Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Doble sentimiento, un poco de alegría y un poco de tristeza. A la vez, lo que hemos dejado ahí, lo que todavía sigue en nuestra memoria, y alegría por tener 22 horas sin oír una bomba o un bombardeo.
Alegría por estar durante 22 horas sin escuchar un bombardeo. Estas eran una de las primeras declaraciones que hacía el Sousi, uno de los hispano-palestinos que han podido salir por el paso de Rafah. Las bombas se han convertido en el sonido habitual en Gaza, en una zona del mundo donde se ha desatado el infierno. Ya hay más de 11.000 gazatíes muertos, 4.500 de ellos niños. No hay que preocuparse, no hay que preocuparse, porque el jueves, cuando Sánchez obtenga la confianza de la Cámara y sea investido presidente del gobierno, podemos estar tranquilos, porque ni se va a romper España, ni va a haber un referéndum de autodeterminación, porque Sánchez cumple su palabra. Es lo que nos ha dicho hoy la ministra portavoz del gobierno saliente.
Que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra.
Sánchez ha demostrado que cumple su palabra, dice la ministra Rodríguez. Esta ministra es la ministra que decía que no iba a haber pacto con los independentistas. También ella prometía cosas que no se han cumplido, precisamente.
El Partido Socialista, Pedro Sánchez, se va a vender a los independentistas y hará versar su gobierno y lo hará sostener con el voto de los independentistas. No, y esa es la coherencia que hemos mantenido.
Esa es la coherencia que han mantenido, sí, que no iban a pactar con los independentistas. También muchos ministros dieron su palabra de que no habría amnistía.
Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional.
Que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía.
El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia.
Estamos más cerca que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española.
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación.
No estamos por la amnistía.
La amnistía no cabe, la amnistía es el olvido.
No cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación, y lo saben los independentistas.
Pues va a haber amnistía, cupo la amnistía. El pueblo Sánchez decía que no cabía.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
Sí han tenido amnistía.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña.
El presidente del gobierno entrante nos dijo que no habría indultos si hubo indultos. Nos dijo que no habría modificación del Código Penal a favor de los independentistas y la hubo. Que no iba a pactar con Bildu y pactó con Bildu. Sánchez prometió limitar el uso del decreto ley y abusó del decreto ley. Sánchez prometió tipificar el delito de referéndum ilegal y ahora se prepara para negociar un referéndum de autodeterminación. Nos dijo que no iba a gobernar con el populismo y ha gobernado durante 4 años con Podemos. Prometió reformar la Constitución para que gobernase la lista más votada y el jueves se va a convertir en presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones. Sánchez prometió que lucharía porque el órgano de gobierno de los jueces gozara de independencia política y ha querido que los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por una mayoría no reforzada. Sánchez prometió suprimir los aforamientos que suponen que ciertas personas por razón de su cargo sean juzgadas por tribunales superiores, y ahí siguen los aforamientos. El problema no es solo que Sánchez no cumpla lo que promete o que mienta, sino que dice que son cambios de opinión por el bien de España. O sea, que ha convertido el incumplimiento y la mentira en un método de gobierno. Y nos pide ahora, la portavoz del gobierno saliente, que tengamos confianza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
La ley de amnistía es un paso para la convivencia en nuestro país, pero con aristas. Es la opinión de Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid. Acabamos de escucharle aquí en la tarde de COPE, donde ha asegurado que confía en la medida de gracia, pero que al mismo tiempo hay que tener en cuenta que pone en duda nuestra forma de organizarnos basándonos en unas leyes que hay que cumplir.
La amnistía en sí como figura y su proceder es un equilibrio entre una posible solución superadora del conflicto que tenemos, y creo que sería un paso tremendo para la convivencia de este país, y luego tiene otro elemento que es el contrapeso, que digamos que va un poco a poner en cuestión lo que es nuestra forma de organizarnos, ¿no? Que es que nos ponemos normas para cumplirlas y en caso de no cumplirlas hay consecuencias. Entonces eso es lo que hay que ponderar.
Y el jefe de la diplomacia europea, el socialista Josep Borrell, después de sus críticas ayer a la amnistía pactada por su partido con los independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, acaba de asegurar que todas las amnistías tienen el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva en un conflicto.
Ciertamente las amnistías se hacen con este objetivo. Históricamente las amnistías son el punto final de una fase de conflicto que trata de hacer borrón y cuenta nueva. Todas las amnistías tienen este objetivo. Naturalmente, esta también lo tiene. Pero no voy a decir nada más sobre eso por razones obvias, estando donde estoy.
Y los españoles cobramos cerca de 22.700 euros de media en 2022, es decir, que nuestro salario medio anual creció ese año casi un 6%. Son datos de la agencia tributaria que apuntan a la mayor alza de las rentas desde la crisis financiera de 2008. Claudia Cid.
Este aumento viene motivado por la subida de la inflación y por el crecimiento de la economía española. Aún así, el año pasado, los más de 19 millones y medio de asalariados vieron cómo sus sueldos crecieron menos que los precios, que incrementaron de media en 2022 un 8,3%. Madrid con 29.447 euros y Cataluña con 25.514 euros son las comunidades autónomas con los salarios medios más elevados. En el extremo contrario están Extremadura con 17.319 euros y Andalucía con 18.503 euros. Por sectores, las entidades financieras y aseguradoras y el de la información y las comunicaciones son los que han registrado los salarios medios más altos.
Y si te invito a pensar en un ingeniero o en un piloto de aviones, seguramente te vendrá a la cabeza la imagen de un hombre y no de una mujer. Generalmente estas profesiones han estado vinculadas con los hombres, pero esto no deja de ser un estereotipo de género. Y a su vez es un pensamiento que forma parte de los llamados estereotipos sociales.
Comentarios discriminatorios en los que influyen bastante los prejuicios que tengan, sobre todo hacia las mujeres, hacia grupos de otros países, de otras etnias, otras culturas.
Escuchas a Laura, es educadora social y trabaja con adolescentes de entre 11 y 17 años, precisamente para acabar con estas ideas establecidas. En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre estereotipos sociales y cómo combatirlos. Será con la ayuda de la neuropsicóloga del programa, Aurora García Moreno. Y la selección vuela a Chipre para jugarse, ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa. Luis Munilla.
España ya está clasificada para la Eurocopa, pero lo que se juega esta semana ante Chipre y Georgia es importante. Y el equipo está volando ahora mismo hacia Chipre, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela la selección española rumbo a Larnaca, donde tiene previsto aterrizar pasadas las 8:30 de la tarde. En el entrenamiento de esta mañana en Las Rozas ya han pisado el césped tanto Gallá como Ferran Torres. Mañana a las 5 el equipo va a realizar la última sesión en el estadio de Limasol. Antes comparecerá Luis de la Fuente. Recordemos que España está clasificada, en juego en estos dos partidos la primera plaza y la opción de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre.
El jugador del Real Madrid, Fede Valverde, ha roto su silencio sobre su agresión a Raúl Baena en el Real Madrid-Villarreal de Liga del pasado mes de abril. Dice Valverde en una carta abierta en The Players Tribune: "No me arrepiento de nada, hay ciertas líneas que no hay que cruzar. Él habló sobre mi familia y me dolió que los medios me trataran de violento", ha dicho Fede Valverde sobre ese incidente con Raúl Baena. Hoy en la Champions femenina tenemos un Barcelona-Benfica, estreno del Barça, que defiende título, a las 9 de la noche. En la Euroliga de baloncesto, Valencia-Real Madrid a las 8:30, y en la Copa de Maestros del tenis, Djokovic-Sinner a las 9 en Turín.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en Cibeles y cielo despejado. Para mañana nos esperan cielos nubosos y temperaturas entre los 9 y los 17 grados. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero en la M21 en Coslada. Está generando atasco en ambos sentidos. Y el segundo en la A42 en Fuenlabrada de salida. Retenciones también de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y M607 El Goloso. Dificultades de salida por la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la A2 Torrejón, A4 Butarque y Pindo. En la M40 en Hortaleza en ambas direcciones, Coslada sentido A3, Villaverde A42, Barrio de la Fortuna, Campamento y Pozuelo sentido A5 y Monte Carmelo y túneles del Pardo hacia la A6. Y a esta hora se celebra en la Casa Encendida una jornada de compromiso con el clima organizada por este centro cultural junto al Ayuntamiento de Madrid. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Son las 6:11 de la tarde, las 5:11 en Canarias y también en Islandia.
Las posibilidades de que esto acabe en erupción son muy considerables. Es difícil decir cuándo, pero podría suceder en cualquier momento.
Este que acabas de escuchar es Magnús Tumi, profesor de geofísica islandés, hablando sobre la posible erupción de magma que podrá vivir Islandia en los próximos días. Bueno, en realidad incluso en las próximas horas. La isla no ha dejado de temblar desde hace días. Se están registrando hasta 1000 temblores diarios. Algunos es verdad que muy pequeños, imperceptibles realmente para la gente. Otros han provocado grietas que son realmente impresionantes, ¿eh? En medio de las carreteras, de las calles, de los valles, de las casas. Bueno, si no has visto las imágenes, te invito a que entres en nuestro Twitter, bueno, X ahora mismo, @latardecope, porque las hemos colgado para que puedas verlas. Y vamos, es que imagínate estar en la calle y ver perfectamente cómo se abre delante de ti la carretera, ¿no? La tierra en unas grietas brutales. Bueno, en cualquier momento, como has escuchado, la tierra se puede abrir en Islandia y empezar además a expulsar magma. Por el momento, los habitantes de Grindavik, una pequeña localidad pesquera 50 kilómetros al suroeste de la capital, han sido desalojados y los expertos creen que el magma se está desplazando de manera subterránea esperando salir. Pero claro, no se sabe ni cuándo ni por dónde. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
todas las señales apuntan a una erupción inminente, pero es verdad que pues no se sabe exactamente ni el momento ni tampoco por dónde, ¿no?, va a salir ese magma y aparecerá pues lo que seguramente será un nuevo volcán. O no sé si el magma empezará a salir por las grietas que ya se han formado. Claro. En fin.
Eso es lo que no sabemos. Realmente todavía no se sabe, ¿no? Este enjambre sísmico, esta cantidad de pequeños sismos o algunos más grandes que se están produciendo con tanta frecuencia, es justo la antesala en una zona volcánica como es Islandia, la antesala de una erupción. Todo parece indicar que está ocurriendo lo que los técnicos llaman una surgencia de magma, es decir, el magma que se encuentra confinado a gran profundidad encuentra, porque está muy caliente y en unas grandes presiones, que está sometido a grandes presiones, encuentra su salida por algún lado, por una grieta, por una pequeña falla, y eso es lo que hace que vaya subiendo de altura. De hecho, ya está a muy poquita altura. El hipocentro, es decir, la zona debajo de la Tierra donde se producen estos terremotos, ya está a menos 800 metros. Eso es muy cerquita ya de la superficie. ¿Qué puede pasar? Dos cosas, o tres incluso. Una es que encuentre la salida a un volcán ya generado, alguno de los que ha tenido erupciones recientemente en Islandia. Otra es que produzca una abertura nueva, una nueva grieta en la Tierra. No un cono volcánico posiblemente, pero sí una gran grieta. Y otra es que esta presión se rompa por la parte más cercana al mar, incluso debajo del mar, que es posiblemente una de las probabilidades ahora más cercanas, porque parece que estos microseísmos están produciéndose cada vez más cerca de la costa. Puede ser que esa ruptura se produzca ya debajo del agua y por lo tanto lo que tengamos es una gran surgencia de magma que se enfríe y genere pues una especie de plataforma continental un poquito más grande de la que existe, ¿no?
O sea, que puede pasar todavía cualquier cosa, puede ser realmente un fenómeno extraordinario, es decir, pues un volcán tremendo, o puede que al final tampoco sea para tanto, porque creo que uno ve esas grietas y ves además cómo se van formando, porque como se está grabando todo, y dices, madre, es tremendo, por aquí va a salir todo el magma del mundo, pero bueno, no sabemos hasta qué punto puede ser peligroso. Sí recordamos cómo son normalmente las erupciones de los volcanes en Islandia, hay que decir que allí hay 200 volcanes activos en toda la isla, y creo que recordamos especialmente todos lo que pasó en 2010 con la erupción del volcán Eyjafjalla, o algo así que nunca aprendimos del todo a decirlo, porque las nubes de ceniza llegaron a buena parte de Europa y se cancelaron hasta 100.000 vuelos, ¿eh? Todos sí, lo recordamos. Sí,
tuvimos que aprendernos esa palabra, ¿no? Eyjafjalla, sí, sí. Cool, era el volcán Eyjafjalla, que en un islandés típico de allí. Bueno, pues ese volcán tenía algunas diferencias con respecto al actual, o a las erupciones actuales. Primero se produjo en una zona donde había mucho hielo, y eso generó que la mezcla del calor del magma, las cenizas y el hielo produjese aquella inmensa nube de cenizas y vapor que mantuvo pues el tráfico aéreo colapsado durante mucho tiempo en esa zona, ¿no? Puede que también los seísmos estén produciendo ahora más al sur y por lo tanto la salida de la lava no tenga esas consecuencias. Y hay que tener en cuenta que vemos efectivamente con cierta preocupación, ¿no?, las imágenes que nos llegan de Islandia, pero la lava en esa parte del planeta es lo que llaman los técnicos una lava basáltica, es más fluida y por lo tanto es menos proclive a generar erupciones explosivas como la que recordamos, por ejemplo, de La Palma. Es decir, que si se produce esa surgencia de magma, hay más probabilidades de que sea lenta, que corra fácilmente por las laderas de donde se esté produciendo y no genere esa explosividad que a veces es tan peligrosa. Pero insisto, todavía no sabemos. Todas las posibilidades están abiertas y los científicos están siguiendo muy de cerca esos seísmos para ver hacia dónde pueden ir los tiros.
Y pase lo que pase, aquí lo contaremos y sobre todo lo explicaremos, por supuesto, con Jorge. Pero fíjate, si ahora te digo que hay un científico español que es líder en la investigación de nuevos antibióticos en los genomas y moléculas de animales extintos, ¿qué me dirías? Bueno, te estoy hablando de César de la Fuente, es un gallego que busca resolver el problema que hay con la resistencia, ¿no?, a las bacterias, la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Es un problema muy serio del que ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud. Se asegura que para el año 2050, 10 millones de muertes al año serán causadas por la resistencia a los antibióticos. Bueno, César es doctor en microbiología e inmunología por la Universidad British Columbia. Nos atiende desde Pensilvania, donde trabaja. Buenas tardes, César. Buenos días para ti.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí.
Bueno, cuéntanos cómo lo estáis haciendo, cómo estáis buscando. A ver, explícanos esto. En el genoma de animales que ya no existen, que están extintos. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué buscáis ahí?
Exactamente, pues mira, hemos desarrollado métodos de inteligencia artificial que nos permiten indagar o explorar genomas, no solo genomas que existen, pero también genomas extintos, como por ejemplo en los genomas de humanos arcaicos, como los neandertales y los denisovanos, o organismos y criaturas que existieron en un pasado, ¿no?, como por ejemplo el mamut o el perezoso gigante, que de hecho Charles Darwin encontró en una de sus expediciones a Patagonia. Y con estas herramientas de computacionales hoy en día podemos buscar, minar toda esta información biológica, estos genomas y proteomas, toda esta información de genes y proteínas, y encontrar moléculas útiles que pensamos que pueden ser el próximo antibiótico.
¿Y qué es lo que hizo por primera vez intuir que en los genes de una especie extinta, que se supone que la evolución, bueno, pues ha considerado que a lo mejor ya no son necesarios, ¿no?, puede existir el secreto para salvar una especie como la humana que está ahora viva? ¿De dónde surge esta idea inicialmente?
Pues mira, originalmente habíamos minado primero el proteoma humano. El proteoma son todas las proteínas codificadas por el genoma, ¿no? Y habíamos encontrado secuencias antibióticas en el proteoma humano. Esto nos llevó a generar la hipótesis de que quizás no solo encontraríamos estas secuencias, estas moléculas, en nuestro propio cuerpo, pero que quizás también las podríamos encontrar a lo largo del árbol de la vida. y como habíamos explorado primero nuestro propio cuerpo, el proteoma, el genoma humano, decidimos mirar a nuestros antepasados más cercanos, nuestros primos hermanos, ¿no?, que son los neandertales y los denisovanos, y eso fue quizás el estudio que nos llevó a proponer este concepto de la desextinción molecular, ¿no?, la capacidad de revivir moléculas del pasado para hacerle frente a problemas del presente, como el problema de salud global tan grande que es la resistencia a los antibióticos.
A ver si soy capaz de entenderlo. Es decir, que nuestros antepasados eran más resistentes a las bacterias, por decirlo así, que nos pueden atacar ahora, o por qué?
Pues mira, a lo largo de la evolución, obviamente los genes van variando, mutan, cambian, ¿no? Y esto pues se debe a muchos factores, ¿no? Ambientales, por ejemplo, enfermedades infecciosas. Entonces, la hipótesis que tenemos es que quizás algunos de estos genes se han perdido a lo largo de la evolución. Entonces, en organismos que existen hoy en día, pues no están presentes. Y estos genes pueden codificar proteínas que luego tienen moléculas, moléculas útiles, ¿no?, que se han perdido a lo largo del tiempo, y pensamos que, digamos, revivir o devolver a la vida algunas de estas moléculas nos pueden ayudar, pues, a hacerle frente a infecciones que son problemáticas hoy en día.
Claro, César, ahí está la clave, dices, revivir, ¿no?, volver a la vida, volver a utilizar, volver a hacer activas esas moléculas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se hace que una de estas moléculas de repente se convierta en algo que pueda, no sé si introducirse en el genoma del ser humano o simplemente generar fármacos que puedan permitirnos ser antibióticos mucho mejores? ¿Cuál es el paso de tener esa molécula descubierta a convertirla en una herramienta contra la enfermedad?
Sí, muy buena pregunta. Esto fue quizás el momento más emocionante a nivel científico. Es que, claro, con el ordenador pues encontramos estas moléculas, ¿no? Y el ordenador predice, mira, pienso que esta molécula va a ser muy efectiva contra las bacterias, pero eso es solo una predicción, ¿no? Entonces llegó un momento en el que teníamos que revivir las moléculas, y esto lo hacemos usando métodos químicos. Tenemos unos robots que son capaces de sintetizar químicamente estas moléculas, y llegó el momento de revivir estas moléculas que hoy en día no se encuentran en ningún organismo en el mundo biológico, para luego pues usarlo como potencial medicamento, ¿no? En nuestro caso los testamos para ver si tenía actividad antibiótica en placas de Petri en el laboratorio contra bacterias súper resistentes que son relevantes clínicamente, y luego en varios modelos de ratón de relevancia preclínica. Algunas de estas moléculas pues también demostraron eficacia en esos modelos, ¿no? Entonces eso fue un poco el concepto. He de decir que nos inspiramos un poquito en Jurassic Park, ¿no?, en el concepto de desextinción, pero ahí el concepto era traer de vuelta a la vida a dinosaurios, lo cual, bueno, tiene problemas éticos y ecológicos y francamente técnicos. Yo creo que no es posible porque no tenemos suficiente información genómica de los dinosaurios, pero aquí, en vez de pues obviando todos esos problemas, ¿por qué no traer de vuelta a la vida moléculas, ¿no?, que nos pueden ayudar como potenciales medicamentos o potenciales moléculas útiles para hacer frente a los muchos desafíos que tenemos en nuestra sociedad hoy en día?
César, ¿y qué camino podrías decir que habéis recorrido hasta ahora y qué os queda todavía por recorrer?
Pues mira, hemos encontrado antibióticos previamente que nadie había mirado, ¿no?, en organismos extintos. Hemos descubierto las primeras moléculas con potencial terapéutico en animales extintos, digamos, iniciando este nuevo campo de la desextinción molecular. Hemos minado humanos homínidos arcaicos, hemos minado lo que ya denominamos el extintoma, que son todos los organismos extintos que están disponibles, toda su información biológica. También hemos minado, explorado todo esto. Hemos encontrado antibióticos en el mamut, como comentaba, en el perezoso gigante arcaico, en ciervos arcaicos, en plantas, en todo tipo de criaturas y organismos del pasado. Entonces, los siguientes pasos es intentar pues desarrollar estas moléculas del pasado en potenciales medicamentos, potenciales antibióticos, que, bueno, el sueño que tenemos es que algún día puedan salvar vidas.
Me parece impresionante lo que estáis haciendo. Seguiremos muy de cerca, todos vuestros descubrimientos. César de la Fuente, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer, muchas gracias.
Es que se hacen unas cosas. Jorge, de todas maneras, perdonad la broma, pero me ha alucinado que una persona de ciencias que no tiene sea capaz de decir tantas veces y de corrido desextinción, porque yo lo estaba intentando, digo, no soy capaz, ¿no?
Desextinción, sí, es verdad, no,
o sea,
no
es algo,
no
que es está función. Extinto devolverlo a la vida, entre comillas,
claro, por supuesto, que deje de
organismos
estar extinto.
Claro, moleculares pequeños, pero bueno, con todo este objetivo que nos ha contado, ¿no?
Bueno, es poner el foco en partes del genoma que ha desaparecido. Y evidentemente el genoma completo es muy difícil de convertirlo en un ser vivo, en un mamut, ¿no? De nuevo. Pero esos trocitos de información sí que sirven para generar lo que hacen normalmente, lo que hicieron durante millones de años, generar proteínas. Y una de esas proteínas puede dar origen a un fármaco, así es fantástico.
Pues sí. Bueno, Jorge, aún me quedan un minuto y medio para comentar una cosa, una última cosa contigo. Es una imagen que a mí me ha impresionado una barbaridad. Yo lo he visto en redes sociales, que es un vídeo que, bueno, pues se ha viralizado. Está grabado en una carretera de Florida y, bueno, tú miras al cielo, o sea, se ve el cielo, ¿no? Hay unos, alguien lo ha grabado desde un coche, de tal, bueno, se ve el cielo, una puesta del sol. Una puesta de sol, de esas espectaculares en que tú ves, bueno, como las nubes y todo lo que lo rodea se va volviendo todo rojizo, ¿no? Pero es que la imagen parece que está milimétricamente partida por la mitad. Y en una parte, la parte, por ejemplo, de la izquierda, ves efectivamente ese atardecer totalmente rojizo, y la parte de la derecha está totalmente oscuro. Como si hubiera una línea de división, como te digo, casi perfecta, que divide un cielo del otro. Bueno, hemos colgado este vídeo también en @latardecope, por si alguien todavía no ha tenido la oportunidad de verlo. Yo cuando lo he visto digo, esto es un montaje, pero no, resulta que es un fenómeno que tiene un, vamos, que se llama atardecer dividido. ¿Y a qué se debe? ¿Cómo explica la ciencia esto?
Un atardecer dividido, bueno, es básicamente lo que tenemos es un frente de nubes y justo el comienzo o el final de ese frente de nubes, nubes mucho más densas, por lo tanto la luz del atardecer es más difícil que penetre en ellas y que están arrojando una sombra sobre la Tierra. Y al otro lado estamos viendo justo el final de ese frente de nubes y por lo tanto vemos el sol de atardecer sin esa sombra tapada por el frente de nubes. Es posible que a veces esto sea un efecto óptico. Si nos acercásemos más a las nubes veríamos que la línea no es tan exactamente lineal como aparece, ¿no? Según nos vamos acercando vemos las irregularidades de las nubes. También no descarto que haya un poquito de manipulación digital de la foto, ¿no? O de la imagen, para que parezca más claro lo que es claro y más oscuro lo que es oscuro. Pero es muy habitual, o sea, habitual, relativamente habitual. Se suele ver en estos momentos que se está produciendo una tormenta que coincide con el atardecer o el amanecer y la luz del sol es taponada por la densidad de esas nubes y tú te encuentras justo debajo del lugar donde cambia de frente de nubes a no haber frente de nubes.
Bueno, pues la imagen es espectacular, de verdad. Jorge Alcalde, gracias.
Muy buena tarde.
Un abrazo. Que es tiempo para la mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque otra cosa que, bueno, es habitual es quedarnos tirados en la carretera y si además tu compañía de seguros te hace esperar horas y horas, pues peor aún. Por eso tienes que saber que en la mutua, además de tener asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
¿Qué tal vas con la geografía? ¿Se te dio siempre muy bien y recuerdas perfectamente todo lo que estudiaste en su momento? ¿Sabes localizar cada pueblo? Hombre, pueblo son muchos en España, 8,000 y pico, no sé. Pero bueno, ciudad importante. Por supuesto cordillera, por supuesto los picos más altos, por supuesto los ríos, los afluentes de los ríos, incluso geografía del resto del mundo, ¿o siempre ha sido un negado? Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues depende para lo que sea, porque hay veces que nos confundimos y pasa esto.
Hola, buenas tardes. Pues yo también hice una de esas buenas, puse pues que las capitales del País Vasco eran Bilbao, era Vitoria y era San Sebastián de los Reyes.
Ah, muy bien.
San Sebastián de los Reyes, en el momento del examen, pues empecé a dudar a lo que el profesor en el examen me puso. Casi acierta.
Casi acierta.
Te has pasado.
Tenía unos tíos que vivían en San Sebastián de los Reyes y me he liado.
Se han pasado de San Sebastián, pero no de los Reyes.
Bueno, lo de Dimas, Dios Machos, en Extremadura, bueno, es que es
alucinante. A ver, a ver, a ver.
Hola, gente. Yo todavía recuerdo de cuando estudié en sexto de GB en el Colegio Calasán de Salamanca, en los Escolapios. Recuerdo las ciudades de muchos países, por ejemplo, de Estados Unidos, que decíamos así: Washington, Nueva Orleans, Boston, San Luis, Chicago, Baltimore, Cleveland, más Nueva York y San Pablo, Detroit, Miami, Pittsburgh, Los Ángeles, Santa Fe, San Francisco, Oklahoma, Houston, Filadelfia, El Paso, Seattle. Y de Rusia, Moscú, Odessa, Kiev, Volgogrado, Astacán, Kharkov, Rostov, Saratov, Arcángel, Tula, Kazán. Luego de Siberia, Omsk, Tomsk, Novosibirsk, Verkhoyam, Vladivostok.
Pero
así,
bueno.
Francia, París, Marsella, Lyon, Nantes, Tolosa, Rouen, Niza, Burdeos, Tolón, Lille, Calais, Perpiñán. Gracias a los escolapios, a los curas y al padre Eloy.
Un abrazo.
Ahí está, hombre. Bueno, y muchos más países y se sabe, ríos, cabos, penínsulas, se sabe de todo. Pues eso se queda ahí para siempre. Mira,
míralo, ahí está, ahí está.
La vuelta a olvidar.
Entonces, ¿qué está pasando? Unos tanto y otros tampoco, porque fijaos lo que nos cuenta este profesor de instituto.
Pues nosotros aquí en el instituto tuvimos el caso de un alumno que nos contaba que había un miedo muy grande a que el Teide entrase en erupción, porque claro, como lo ve tan cerca en el mapa, en el libro, pues había miedo porque si entraba en erupción pues podía colapsar el estrecho de Gibraltar.
O sea.
Y el otro caso que tuvimos, otro alumno que decía que bueno, que las Islas Canarias, que estaban rodeadas de vallas para dejarlos ataques de los tiburones. La explicación es que los recuadros que veía de las Canarias, porque estaban ubicadas fuera de su lugar, son para eso, él justificaba que eran vallas por los ataques de los tiburones.
Es que ese mapa del tiempo con las Islas Canarias, sí, señor, entre vallas, eso ha confundido mucho,
hombre.
Porque parecía que estaba mucho más arriba, que el Teide iba a entrar en erupción y se iba a caer encima de Cádiz mínimamente, o sea, el estrecho atravesado. Es que ese mapa ha hecho mucho daño.
Ha hecho mucho daño, sí, estoy de acuerdo. Qué cosas, de verdad. Luego buscamos la explicación lógica, ¿no? Pues para los tiburones, claro, ¿para qué va a ser eso?
Las vallas, hombre, claro.
Pero es que hablamos de un profe de instituto.
Bueno, pero tiene una gran creatividad el asunto, hombre. Dice, oye, ¿para qué va a estar eso rodeado de vallas? ¿Para qué hace falta una valla en el mar? Pues para los tiburones.
Geografía y otras cuestiones.
Las pirañas están en los ríos.
¿Qué tal con la geografía? ¿Bien, mal, regular? Queremos que nos lo cuentes, tu historia, tu anécdota, en el 607-15-06-02, mientras nos vamos a hablar de series.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pedro Sánchez afronta su investidura en medio del clamor de la calle contra la amnistía. Desde este miércoles, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
En el Congreso de los Diputados,
con Carlos Herrera, Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
¡Comemos el viernes!
¡Salimos el viernes!
¿Quedamos el viernes?
¡Vine el viernes!
¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa en viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en plandereuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
La situación en Gaza es tremenda. 10.000 víctimas mortales allí en la franja, la mitad más o menos niños. Si nos asomamos ahora mismo allí de noche a través de un satélite, no distinguimos más allá de un puñado de luces. Todo es realmente oscuridad. Ahora mismo en la franja pues apenas tienen luz, no tienen agua.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, que es martes, ¿eh? Y como cada martes, tenemos a nuestro experto en series, que es Javier García Arevalillo, porque además estamos en plena temporada alta de estrenos y es un buen momento hoy para revisar qué novedades no nos podemos perder. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es, como bien dices, una de esas épocas del año en el que las plataformas lanzan algunas de sus mejores apuestas y te puedo garantizar que hay mucha, mucha calidad.
Pues qué bien. Oye, y algunas además ya las podemos disfrutar, digamos que en todo su esplendor, ¿no?
Sí, es el caso de la primera que vamos a comentar, una producción española que está gustando mucho, Memento Mori.
Estos asesinos en serie saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen, pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Y aunque luchen contra ellos, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte.
parece un poema.
Cuando la sirena busca a Romeo, de lujuria y negro tiñe sus ojos. Está hablando de una infidelidad.
Un pijo.
Hombre, no podía faltar la serie policíaca.
Sí, en este caso basada en la obra literaria homónima y que nos ofrece el descenso a las tinieblas de una mente asesina, psicópata, narcisista, en fin, una verdadera joya.
Ya ves.
A mí me ha recordado mucho por momentos a The Fall, La Caza, la serie británica en la que se dio a conocer Jamie Dornan. Y en este caso podemos hablar claramente del salto a la fama que va a dar, o ya ha dado, vamos, John González en su retrato de Augusto, que es el asesino que protagoniza esta serie.
Bueno, intuyo que no va a ser una serie para todos los públicos.
Ni para estómagos débiles, ni para niños, obviamente. Vale. Pero puede hacer las delicias de los amantes del género negro. Tiene buenos giros y, sobre todo, unas actuaciones, sobre todo la de John González, estelares. Por momentos, en mi humilde opinión, creo que le falta algo del desarrollo que sí tiene la novela, pero es una adaptación, vamos a decirlo, más que digna.
Bueno, pues ahí está la primera opción, Memento Mori, y esta además ya se puede ver, me dices, ¿no?
Sí, vale. Además los seis capítulos están ya disponibles. Sí.
Cambiamos de tercio para hablar de una novedad, de la que llevamos ya también cuatro capítulos. Y me llevan por aquí que te ha enganchado a fondo Special Ops Lioness.
No tienes familia. No tienes amigos. Abusaron de ti hasta que te entregaste a mí.
Si consiguiera contactar con el objetivo, ¿cuáles serían sus directrices?
Neutralizarlo.
¿Estás dispuesta a cruzar las líneas rojas?
Lista para trabajar. Si te descubren, no tienes salvación. Tienes que hacerlo tú misma.
Lo harán limpia y discretamente.
Ten cuidado de no cabrear a ese oso, o el objetivo serás tú.
Bueno, creo que ya intuyo por qué te ha enganchado tanto.
Es que es trepidación pura. Es espías, cuerpos especiales, operaciones negras, puro USA, puro Taylor Sheridan, que es también el creador de, entre otras, de Yellowstone. Muestra esa dureza yankee, esa filosofía del cowboy que justifica cualquier medio para defender a su familia, a su patria, en fin.
¿De qué clase de peligros hablamos?
Pues por supuesto de terrorismo. Zoe Saldana es un agente de la CIA que recluta y gestiona misiones de infiltración en los círculos cercanos de los líderes del terrorismo yihadista y que, tras un fuerte revés, recluta a una soldado de élite para hacerse amiga de la hija de un importante terrorista. Vale. Y el resto, pues, te lo puedes ir imaginando. Lo dicho, llevamos cuatro capítulos, pero es que además de Saldana tenemos en el reparto a Morgan Freeman, a Michael Kelly, a Nicole Kidman.
Bueno,
y
tenemos,
lo dicho, los cuatro capítulos que llevamos de momento, trepidantes.
Bueno, que di tú el título, porque digo, yo lo, no, a ver si lo he,
sí,
dicho
Special
mal.
Sí, Special Ops, especial, o sea, Operaciones Especiales, vale. Lioness.
O sea, que lo he dicho bien.
Bueno, efectivamente, lo has dicho perfectamente.
Cambiamos radicalmente de género para comentar el estreno de la cumbre de la cuarta temporada de una de tus series favoritas, cómo no, Todas las criaturas grandes y pequeñas.
Tengo una entrevista.
¿Yorkshire?
Disculpe, esto es Darrowby, ¿verdad, señor? Hola.
¿Señor Herries?
Siento
retraso. Ya lo daba por perdido.
Con la diferencia de lo que tuvimos que esperar entre la segunda y la tercera, que fue demasiado, parte COVID, en fin. Oye, pues la tercera, que aún la estamos saboreando algunos, oye, pues nos han hecho esperar muy poquito para estrenar la cuarta. Y lo que digo siempre con esta serie, es posible engancharse a una producción que, por decirlo así, es lo opuesto a la serie anterior. O sea, uh-huh. Un veterinario.
Aquí es todo
pueblo,
tranquilo, todo.
Exacto. De Yorkshire, la campiña inglesa, lidiando con animales y con personas, ¿a cuál más entrañable? De ambas especies. ¿Sabes?
Sí, sí,
de
sí.
Todas las especies.
De todas las especies.
Y no hay más. No hay acción, no hay trepidación, pero hay una belleza que arrebata. O sea, es como escuchar la sexta de Beethoven, las cuatro estaciones. Es una delicia que te embriaga, que te inunda. Y, Y ojalá, ojalá nos siga dando muchas más temporadas.
Bueno, pues que sigue Javier recomendando, pero vamos, como
no
una
me cansaré,
de sus
no
series,
me cansaré.
Exacto,
de favoritas. No me cansaré hasta que la veas.
Todas las criaturas grandes y pequeñas. No, si yo vi el primer, la primera temporada.
Pues tienes que verlas.
No, ya, pero es que yo no tengo todas las plataformas. ¿Entiendes? Tengo que ir esperando a ver si va pasando de una a otra. Pero cierto, esa cierto. Es la cuestión. Pero bueno, sí, sí, es muy. A ver, me gustó mucho también. Bueno, ya, y te has dejado el que podríamos denominar gran estreno para el final. Yo luego diré algo al respecto. Al menos aquí estamos expectantes con el cierre de una de las series de referencia de los últimos años.
Sí, porque efectivamente llega la sexta y última temporada de The Crown.
Aún no sé cómo he acabado aquí. Siempre corriendo y siempre perdiéndome por el camino. Esa ha sido la historia de mi vida.
Me temo, majestades, que el interés por la vida privada de la princesa no parece que vaya a desaparecer pronto.
La prensa nos persigue sin descanso. Lo único que quiero es que esa chica encuentre la paz.
Mamá, ¿estás bien?
Estoy bien.
Bueno, ¿cómo despedir una serie así? Pues ojalá por todo lo alto. Desde luego el planteamiento va a ser de AUPA, arrancará con los sucesos de París en 1997 y veremos el que probablemente fue el momento más crítico, no el Annus Horribilis, o desde luego fue uno de los Annus Horribilis,
pero este
pero
fue
de
duro.
Los más críticos en la historia de la familia real británica y, oye, también, previsiblemente, asistiremos a su resurgimiento.
Poder asistir a esos sucesos desde dentro, desde el corazón de esa familia, hombre, es desde luego cerrar por todo alto la serie, ¿no?
Sí. A ver, si algo ha sido esta serie, es ambiciosa. Incluso enfrentándose a las opiniones negativas de algunos miembros de la familia real. Y oye, pues un año después de despedirnos de Isabel II, nos despediremos de su personaje en esta serie. Y vamos, yo desde luego la espero con ganas. No sé si tú tienes...
Yo es que lo que quería decir es que... No, el problema es que yo después de la cuarta temporada me reconozco que me desenganché. Y me ha costado muchísimo intentar ver la quinta. Y ahora pues no sé si querré terminar y rematar efectivamente con esta sexta. Pero
le,
ya me
ha
está costando.
A mucha gente, le ha pasado a mucha gente por el factor, por ejemplo, de ver a... o sea, el nuevo cambio de actores...
Puede ser.
A algunos no les ha sentado demasiado bien. Para mí están fantásticos, ¿eh? O sea,
no, sí, todos son
Jonathan
fantásticos.
Jonathan Pryce, pero... de Philip, es sensacional. Imelda Staunton, que para muchos estará siempre estigmatizada como la Dolores Umbridge de Harry Potter. Sin embargo, hace un papelón como la pedazo de actriz que es. En fin, o sea, todos los actores están fabulosos. Pero es verdad también que ya es terreno más conocido. Ya es algo que hemos visto en directo en nuestras pantallas.
Claro, y a lo mejor por eso te cuesta un poco más, no sé.
Yo creo que sí, a mí desde luego me costó también bastante más entrar en la quinta, pero oye, o sea...
Bueno, sí, y además sigue siendo de una calidad extraordinaria y oye, por terminar un poco también la serie que nos ha encantado durante años y temporadas. Bueno, pues fíjate qué pedazo de sugerencias, novedades, algunas ya estrenadas, otras a punto de llegar. Memento Mori, Specials Ops Lions, todas las criaturas grandes y pequeñas y la sexta temporada de The Crown. Javier García de Valillo, gracias.
Un placer como siempre.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Buah! La semana de Black Friday de Amazon empieza el viernes. Tengo que contárselo a todos en la base.
¡Eo! ¿Qué pasa?
La semana de Black Friday de Amazon con ahorros de hasta el 45% empieza el viernes.
¡Brutal!
¡Preparad la cena!
Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Del 17 al 27 de noviembre. Más información en Amazon.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión. Además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas y había unas judías muy ricas allí comiendo y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos para esta linterna que arranca nada en minutos. Primero, en el tema del día nos vamos a fijar en cómo está nuestro mundo. Y no me refiero al lío de Puigdemont, la investidura. Elecciones en Argentina, susto o muerte, ¿el resultado? La guerra en el Mediterráneo, es decir, en Oriente Medio. La guerra en la frontera este de Europa, en Ucrania. y el desastre humano en África con la inmigración. Y todo eso con España en el epicentro, no lo olvidemos, ¿eh? Uh-huh. Estamos ahí con nuestras cositas, pero nuestro mundo está muy complicado. Lo vamos a estudiar punto por punto. Vamos a estar muy atentos con Vidal Cuadras desde el punto de vista policial, ya hace días del ataque, y desde el punto de vista de su salud, está bien, pero sigue en la UCI, ojo. Y por último, el monotema, Puigdemont, tal, el sainete y el ridículo se resume así perfectamente. Escucha Bolaños.
Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber, y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Le vamos a pagar el escolta. Sí, o sea, sí, los escoltas. Sí. Bueno, eso, te he oído antes con Kevin Costner y con Whitney Houston. Es poco. ¿Un Kevin Costner? ¿Uno solo? Pero por favor, vamos a ver. Hay que mandar a la UIP. Ya puestos a la ignominia, mandamos a los antidisturbios a protegerles, no es por dar ideas.
Ya, lo ha pedido, pues oye, que no quede, ¿eh?
No, que no le mandamos el Falcon para que venga.
Eso está, es bien, está bien, también. Sí,
venga, luego lo contamos, familia.
Te escuchamos, Ángel. Bueno, venga, geografía, ¿qué tal se te da? ¿Alguna anécdota más de la gente?
Pues dicen que por aquí antes se estudiaba de una forma muy diferente a como se hace ahora, ¿eh?
Hola, gente, yo estudié en una enciclopedia Álvarez y os puedo asegurar que me sé todas las capitales de provincia del mapa de España, me sé todas las capitales de los países de Sudamérica, porque bueno, entonces estudiábamos, no como ahora, que es diferente, y la cultura general que tiene un ingeniero de telecomunicaciones, por ejemplo, es deprimente. Y lo sé de buena tinta porque estoy rodeada de alguno de ellos que no saben todavía el río que pasa por Zamora. Adiós, gente.
Eso es imperdonable, por cierto. Buen zasca.
Venga. Bueno, que también hay mucho sentido del humor. Con esto terminamos.
Buenas tardes. Yo la comunidad de... Sí. Lo que no sé todavía dónde va la cosa es mi casa. Que me dice mi mujer, ¿pero tú de verdad vives aquí? Pero las comunidades sí, los ríos regular.
Los ríos regular. Bueno, el de Zamora es el Tuero, ¿eh? Para que no queden dudas.
Foto de un camino con carros. Un camino gris en un día gris. La imagen con mucha profundidad retrata carros que se han convertido en manchas azules, marrones, verdes y blancas. Son carros que se han adelantado. Hay otros dos que están más cerca. Dos carros con neumáticos, con ruedas de coche, con caballos famélicos que tiran de armazones de tablas y maderos en los que varias familias y muchas bolsas marchan hacia un nuevo destierro. Familias sin hombres, familias de mujeres solas y de niños. Las piernas descuelgan a todos muy cerca del suelo. Las mujeres sujetan a un recién nacido, a un chiquillo descalzo, a una chiquilla que bebe un zumo envasado. Las madres no lloran, las madres ya no gritan. Como si se hubieran acostumbrado al éxodo. Han metido la vida de la familia en resumidas cuentas. Han resumido la vida en 3 o 4 sacos y 2 fundas. Las joyuelas puestas, las fotos abandonadas, que había que hacer hueco para las mantas y la ropa de abrigo. Exilio en prosa, exilio en carro con caballos hambrientos, exilio sin adioses y sin llanto. Exilio de pobres que llorarán después, con nostalgia al borde del río. Llorarán por la mezquita, por la iglesia, por la sinagoga, por el pozo que queda atrás, por la lengua que ya no tendrán, por las guitarras que quedarán colgadas de los álamos, por los aguaciles y los pregoneros y los uniformes que ya no estarán. Exilio de pobres con el agua del pasado en un pozo encalado.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue y sí, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cope. Uno de los síntomas del despropósito político y jurídico que supone la ley de amnistía, registrada ayer en solitario por el PSOE en el Congreso, ha sido la unanimidad en la crítica rotunda que ha despertado en diferentes instituciones y estamentos del Estado. Particularmente significativa ha sido la unanimidad en los jueces, incluida la Asociación Jueces para la Democracia, afín al gobierno. La línea roja del denominado lawfare ha hecho saltar todas las alarmas, también fuera de España, donde cada vez hay más sitios, muy distintos entre sí, que denuncian sin rodeos la deriva totalitaria del sanchismo. El Ejecutivo trata de defenderse diciendo que el lawfare no está en la ley, pero no es más que una nueva triquiñuela en su huida hacia adelante. Todo el texto está trufado de ese aroma que se recoge explícitamente en el pacto sellado con Junts. Mientras, miembros del partido de Puigdemont no hacen más que jactarse de que buena parte de la redacción de la ley es suya. El lawfare supone la destrucción del Estado de Derecho. Consiste en asumir que los jueces dictan sentencias por motivos de persecución política y que, por consiguiente, los políticos están legitimados para fiscalizar y castigar a los jueces. Eso es, sencillamente, colocarnos a la altura de países como Venezuela. Hay razones para la preocupación y motivos sobrados para la denuncia.